Marco Farraza abordó los cuestionamientos y la división de la futura oposición.
Es que nuestra relación con el gobierno no fue fácil, porque nosotros terminamos apoyando a un candidato que no era nuestro candidato en primera vuelta, con quien no teníamos un vínculo histórico de trabajo.
Ahora, lo importante es saber canalizar y procesar esas diferencias con responsabilidad política. Y en mi opinión, sería inexplicable para la ciudadanía que prevaleciera la fragmentación por sobre la unidad de las fuerzas políticas y sociales.
Otro partido que también se reunió el fin de semana fue el Frente Amplio, con su presidenta Constanza Martínez, quien destacó la necesidad de tener una oposición amplia al próximo gobierno que defienda los derechos sociales alcanzados.
8 de la mañana.
Bueno, y el secretario general del Partido Nacional Libertario negó la existencia de una división al interior de la tienda tras los dichos del diputado Cristian Labbé. En tanto, desde el partido de Johannes Kaiser reforzaron su postura de mantenerse al margen del nuevo gobierno de José Antonio Kast. Nos cuenta más Arlet Fernández.
En una entrevista con la radio, el diputado del Partido Nacional Libertario, Cristian Labbé, comentó que existe una molestia en gran parte de las bases por la postura de la tienda de mantenerse al margen del gobierno entrante de José Antonio Kast. El parlamentario y ex jefe de campaña de Johannes Kaiser durante la última elección presidencial manifestó su disposición a trabajar en la próxima administración si el presidente electo así lo requiere. Además, Labbé declaró que la directiva del Partido Nacional Libertario se equivoca al no considerar que hay miles de militantes profesionales que pueden aportar desde sus áreas al gobierno de emergencia propuesto por el presidente electo. En respuesta a estos dichos, el secretario general del partido, Juan Antonio Urzúa, comentó que el partido está bastante unido y que la postura de los militantes es bastante clara. Además, el secretario afirmó que están dispuestos a ayudar al próximo gobierno mientras se estructure de acuerdo con sus principios y estatutos.
Al contrario, el Partido Nacional Libertario es un partido que está bastante unido, que entiende por qué surge este partido. Si nosotros podemos apoyar al gobierno del presidente electo desde dentro o desde afuera del gobierno, eso lo vamos a hacer.
En la misma línea, el Partido Nacional Libertario asegura que sostendrán su postura de mantenerse al margen del próximo gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo. Desde el análisis político, el director de Administración Pública UNAP, Roberto Munita, aseguró que si el Partido Nacional Libertario decide de forma definitiva no ser parte del gobierno, esto puede convertirse en un problema para el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Si este partido finalmente decide no aceptar ningún puesto del gobierno, el Partido Nacional Libertario se va a convertir en un partido de oposición al gobierno de Kast, una oposición por la derecha, y esto puede ser bastante complicado, bastante conflictivo para Kast y para su gobierno.
Esta situación se da en el proceso de búsqueda de figuras para encabezar las subsecretarías de los ministerios, donde los diversos partidos políticos podrían tener mayor presencia dentro de la próxima administración.
En Radiograma, todas las voces.
Bueno, y el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Héctor Pacheco, hizo un llamado al presidente electo, José Antonio Kast, a conocer el trabajo de los CORES, visitar las regiones del país y fortalecerlas, donde, según dijo, deben tomarse las decisiones en beneficio de la gente. Nos informa Carlos López, de Radio Bio Bio en Valdivia.
La Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, ANCORE, se reunió en Valdivia en estos últimos días para establecer una hoja de ruta en pos de la descentralización del país y que la toma de decisiones sea más autónoma, con mayores atribuciones a los gobiernos regionales sobre el uso y destino de recursos para proyectos y actividades en beneficio de los habitantes de cada zona. El presidente de ANCORE, el consejero regional del ADC por Los Ríos, Héctor Pacheco, anunció que realizarán un segundo encuentro en Valparaíso, esperablemente a inicios de abril. Previo a ello, esperan reunirse con el presidente electo, José Antonio Kast, antes o después de que ya esté en posesión del cargo, a quien le pedirán audiencia y exponer en ella los temas de descentralización, regionalización y responsabilidad fiscal, de los cuales dijo no se ha avanzado en los últimos años. La autoridad llamó al mandatario electo a que visite las regiones y se reúna con los gobiernos y consejos regionales.
Espero que el presidente pueda viajar a las regiones, que sepa cuál es el rol que nosotros ejercemos, y nosotros esperamos que en el futuro este país, ojalá en este nuevo gobierno, tenga más responsabilidades los gobiernos regionales, tengan más recursos los gobiernos regionales, porque los recursos que vienen a veces del nivel central se demoran mucho en la ejecución y hay que tomar las decisiones elecciones en las regiones.
El presidente de ANCORE también anunció la solicitud de audiencias con representantes del nuevo parlamento, afirmando que tanto los congresistas que asumen como el nuevo gobierno deben asimilar la posición y el rol de los consejeros regionales, al ser estos últimos quienes toman las decisiones para los presupuestos regionales, los que apoyan a municipios, a servicios públicos y distintas instituciones y organizaciones. Pacheco dijo que espera que los escuchen, como también tener una buena relación, ya que entre otras cosas estarán en al menos 3 ejercicios presupuestarios para dar visto bueno a fondos sectoriales, lo que se hace en conjunto, según aseguró, y no tomando determinaciones desde La Moneda o en Santiago. En la capital de la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Con la nueva banca preferencial de BCI, cuando hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Marquita, ¿estás? Maca, oigan, entras para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 7 minutos.
Bueno, y un incendio estructural dejó 4 personas fallecidas en el Cerro Placeres de Valparaíso. Según informó Bomberos, el fuego consumió por completo la vivienda en donde se encontraban las víctimas y se propagó a un inmueble colindante. Nos cuenta Aníbal Rosales de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El incendio que afectó a 2 viviendas en el Cerro Placeres y cobró la vida de una mujer y 3 hombres durante la madrugada de este domingo se registró cerca de las 3:40 horas en el pasaje Millaroy, donde 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso fueron despachadas tras un llamado de emergencia. Al llegar al lugar, se encontraba una vivienda de material ligero completamente envuelta en llamas y en fase de libre combustión, lo que obligó un despliegue inmediato para evitar una propagación mayor hacia casas vecinas. Tras controlar el fuego y comenzar la remoción de escombros, Bomberos confirmó el hallazgo de 4 víctimas fatales, mientras cerca de 25 voluntarios y personal del Departamento de Prevención e Investigación de Incendios de Bomberos trabajaron en el lugar para levantar los primeros peritajes. Así lo precisó el capitán de guardia Delfo González.
Esta madrugada a las 3:40, nuestra central de gestión de incidentes despacha 5 unidades del Cuerpo Bombero Valparaíso a calle Millaroy número 10 en Cerro Placeres. La primera unidad en llegar al lugar se percata de una vivienda de material ligero, completamente en llama, en fase libre de combustión. Vecinos del sector informan que de la misma vivienda hay 4 personas desaparecidas. Una vez confinada la emergencia,
con el paso de las horas, la Policía de Investigaciones entregó nuevos antecedentes sobre las víctimas. El prefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, señaló que por instrucción del Ministerio Público concurrieron junto a personal de criminalística, estableciendo en el lugar el hallazgo de 4 cuerpos no identificados, de los cuales son 3 de sexo masculino y 1 de sexo femenino. Sin embargo, la policía indicó que se maneja una posible identidad de las personas fallecidas, mientras detectives realizaron empadronamientos en el sector.
La madrugada de hoy, obtuvo instrucción y flagrancia del Ministerio Público, solicitó la concurrencia de la variedad de homicidios junto a la ordenera criminalística hasta el pasaje Millaroy, esto en el Cerro Placeres de la ciudad de Valparaíso. Lo anterior por un incendio con resultado de muerte. Es por ello que al constituirse la detectiva en el lugar, logra establecer que en el lugar del siniestro se hallaron 4 cadáveres, los cuales se encuentran en NN, 3 corresponden de sexo masculino y 1 de sexo femenino.
Las diligencias buscan establecer cómo se inició el incendio, de qué forma se propagó hacia los inmuebles colindantes y si existieron factores adicionales que influyeran en la tragedia, donde hasta el cierre de esta edición aún se desconoce la identidad de las víctimas fatales. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
8 de la mañana, 10 minutos.
Con una intervención social previa durante este lunes y con el ingreso de carabineros y maquinaria pesada para mañana martes, se van a retomar los trabajos de desalojo y demolición de la mega toma del Cerro Centinela. En paralelo, carabineros deberán entregar antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valparaíso luego de percutir balines y bombas lacrimógenas en una parcela no contemplada en el desalojo. Nos cuenta más a Fabián Corrotea de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Este lunes inicia la tercera semana del proceso de desalojo y demolición de la megatoma del Cerro Centinela de la comuna de San Antonio, luego de una pausa durante la semana anterior debido a trabajos de intervención social y el cierre perimetral y retiro de escombros en las parcelas ya deshabitadas. Este lunes se realizarán las últimas coordinaciones para el ingreso de carabineros y la maquinaria pesada. En ese marco, los nuevos sectores a desalojar serán los lotes 1A6 y 1A7, los cuales completan cerca de 3 hectáreas entre ambos. Si bien el proceso sigue avanzando, ocupantes del sector Los Conquistadores manifestaron que el proceso ha sido todo lo contrario a un éxito. Fernanda Morgado, presidenta del Comité Los Conquistadores Parcela 18, emplazó a la delegada del Mimbo en la zona, Gloria Mayra, aludiendo al ingreso de carabineros a una zona que no debía ser desalojada.
Viendo a la interlocutora Gloria Mayra, que está viendo el tema del desalojo del Cerro Centinela, decir que este desalojo ha sido un éxito, que no ha habido violencia, siendo que hay niños totalmente traumatizados, siendo que hay gente diabética que se está reponiendo, siendo que hay adultos mayores que están totalmente desorientados.
Cabe recordar que, según el documento judicial al cual la radio tuvo acceso exclusivo, carabineros de la unidad del GOPE deberán entregar antecedentes sobre el operativo realizado el 12 de enero, en donde hicieron ingreso a la parcela 18, sector no contemplado en el desalojo. En ese sentido, la Corte de Apelaciones dio un plazo hasta el próximo viernes 30 de enero para que la policía informe el uso de balines y bombas lacrimógenas. Por otra parte, Dafne Arangues, dirigente de la megatoma al margen de la Federación de Cooperativas, criticó la exclusión por parte de las instituciones estatales a comités no asociados.
No consideraron a todos los dirigentes, solamente a la federación en estos procesos, no llevando a cabo un trabajo transparente, no haciendo los procesos de mitigación o reubicación.
Con la intervención en los lotes 1A6 y 1A7, el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela superaría las 15 hectáreas luego de 2 semanas de iniciado, mientras la delegación presidencial regional insistió en la tardanza de la inmobiliaria San Antonio S.A., dueña del predio, respecto a la remoción de escombros y al cierre perimetral, donde el jueves pasado se terminó de trabajar en las parcelas 11 y 13 en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 13 minutos.
Y un cliente de Banco Estado denunció que 34 millones de pesos fueron sustraídos desde su cuenta corriente con la complicidad de trabajadores del banco. Nos cuenta más detalles Benjamín Zamorano.
34 millones de pesos que desaparecieron repentinamente de su cuenta. Esa es la historia que le tocó vivir a Cristian Romero, quien, de acuerdo con una investigación publicada por BioBio, perdió los ahorros de su vida depositados en esta entidad bancaria. De acuerdo con el relato de Cristian, la sorpresa para él llegó el día 2 de octubre del 2025, cuando intentó utilizar su cuenta corriente y se dio cuenta de que no tenía saldo suficiente. De inmediato se contactó con su ejecutiva, quien le confirmó que todo su dinero había sido retirado. Los primeros antecedentes de la investigación arrojaron que el dinero había sido sustraído por una mujer identificada como Sara Vázquez Nova, en 2 sucursales del banco en la comuna de Pirque y Puente Alto. Para realizar este retiro, la mujer desconocida adquirió un supuesto poder notarial, el que fue tramitado en la notaría Gutiérrez de la ciudad de Coquimbo. Sin embargo, Cristian vive en la ciudad de La Ligua, por lo que denunció la falsedad de este documento. Al respecto, Romero acusó que en este caso habrían funcionarios de Banco Estado involucrados, quienes estarían trabajando junto a otras personas para robar dinero a clientes de la entidad bancaria.
El tema pasa por funcionarios que están pero involucrados al 100% de cuántas plata tienen nuestros clientes, cuánta plata tenía yo en esos momentos. Llegar y pagar esa suma y sin respetar el protocolo decirle, oye, ¿sabes qué? Tenemos un jefe de operaciones.
No obstante, la sorpresa más grande para Cristian llegó cuando pudo constatar que Banco Estado eliminó de sus registros el mandato fraudulento otorgado por el notario. Al respecto, el abogado de la víctima, Luis Cantellano, explicó que están solicitando a Fiscalía los videos y registros de las sucursales involucradas para poder determinar eventuales responsabilidades.
Estamos solicitando dentro de las diligencias que se puedan optar y obtener las cámaras de seguridad y todos los registros electrónicos y de videos que pueda proporcionar las dos sucursales del Banco Estado a efecto de que naturalmente se pueda determinar la responsabilidad.
El abogado penalista Ernesto Muñoz precisó que en este caso se puede atribuir el delito de apropiación indebida a la mujer que realizó los retiros.
El delito que se le puede imputar a quien retiró el dinero es claramente una apropiación indebida, por cuanto en base a un título inexistente retiró fondos de una persona sin el consentimiento.
Contactados por la radio, Banco Estado evitó referirse a este tema, el que tanto la víctima como su abogado insisten en que habrían funcionarios del mismo banco coludidos para robar a diferentes clientes.
Bio la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, será formalizada hoy por los delitos de cohecho y lavado de activos.
La diligencia se desarrolló en forma normal, con la participación de su abogado defensor, y no hubo ningún inconveniente en el altercado.
Dos hombres murieron acribillados en la comuna de La Florida.
De los fallecidos, uno de ellos presenta a lo menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro al menos 8.
La Jefatura de la Defensa Nacional en el Biobío dispuso cierres perimetrales y control en los accesos tras la saturación de las calles por la masiva llegada de ayuda tras los incendios.
El plan de acceso vehicular controlado se va a traducir en la prohibición de acceso a ciertas áreas en donde necesitamos entrar con todo el entramado estatal.
Por primera vez desde el inicio de la emergencia, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, visitó la región del Biobío, evitando referirse al proceso de la reconstrucción.
Aquí hemos quedado en esta reunión que no es bueno todavía hablar de reconstrucción, dado que se requieren otras conversaciones, pero en definitiva eso requiere una reconstrucción total.
El gobierno reforzó públicamente su defensa frente a los cuestionamientos por la gestión de la emergencia en la zona centro-sur del país.
La unidad del país, una unidad que se expresa no solamente en la presencia del presidente de la República, sino que también del propio presidente electo.
Es que los incendios, el gobierno no tiene más que actuar y dirigirlo.
76 personas han sido detenidas en la región de la Araucanía por incendios forestales, con un aumento del 225% de la superficie afectada en lo que va de la temporada.
De los 76 detenidos, 4% aproximados son niños, niñas y adolescentes, 5% extranjeros y casi un 80% son quemas sin aviso a CONAF.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró el llamado a acelerar la tramitación de la ley de incendios.
Nosotros esperamos que se apruebe.